8 de la mañana, 8 minutos. Durante la última década se desempeñó como el primer intendente de izquierda en su departamento. Recoge, según los últimos datos, algo así como el 60% de aprobación, pero también genera algunas resistencias, incluso dentro de su propio partido. En cierta forma, en las elecciones de mayo, alguien puede llegar a suponer, y algunos analistas van en ese sentido, se estaría plebiscitando la gestión de Marcos Carámbula. Después de 10 años pensaba en algún momento irse para su casa y terminó aceptando una candidatura al Senado. El domingo ingresará por primera vez en su vida al Parlamento. Lo recibimos a Marcos Carámbula, el hasta hoy intendente de Canelones. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Daniel?
Bien.
Mis felicitaciones por este nuevo desafío a este hombre de Tacuarembó, así que desearte lo mejor.
Muchas gracias.
Nuevas responsabilidades.
Gracias, Marcos. Como aquel emblema que había en algunos pósters, acá no se rinde nadie, decía en el medio de la crisis de 2002 un póster allá en Tacuarembó. ¿Y algo de eso hubo en la intendencia de Canelones?
Sí, realmente estamos culminando 10 años de gestión. Cuando empezamos, justamente, yo decía en aquel momento, no todo está perdido, parafraseando a Fito Páez,
claro.
y ofrecimos nuestro corazón. Realmente hemos puesto la vida en estos 10 años. Yo ejercí una profesión de médico durante 30 años y abandoné la medicina para dedicarme de lleno a la intendencia.
¿Y en algún momento se replanteó la decisión? ¿Hubo margen como para considerar, habré dado el paso correcto?
Hoy estoy muy, muy tranquilo, y yo diría con alegría. Estoy justo en el día de hoy cerrando nuestra actuación en la intendencia de Canelones. ¿Y por qué? Porque Canelones, cuando nosotros empezamos, realmente tenía una situación, si lo fuéramos a considerar como una empresa en crisis, con una enorme deuda, sin crédito, y con una gran demanda de la población en materia de infraestructura, pero sobre todo con un funcionamiento que era imposible en aquel momento. Y hoy la Intendencia de Canelones está equilibrada, está sustentable y está en pleno desarrollo de un plan, ¿verdad?
De eso entonces vamos a hablar más adelante, Marcos, pero usted decía claramente, hoy estoy muy tranquilo. No respondió la pregunta, si en algún momento tuvo como esa sensación de decir, no sé si mi lugar es este.
Sí, sí, por algunas razones, ¿verdad? Sí, he tenido esos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros, yo por lo pronto asumo la responsabilidad política, la gestión pública, dedicándome de lleno, con la absoluta transparencia y poniendo, yo le decía, a nuestro equipo 24 horas por 24 horas. Uno acepta la crítica, uno acepta naturalmente la oposición, es mucho más en tiempos electorales, que plantee sus objeciones, que plantee sus críticas, que plantee los errores. Esa es la democracia. Y por cierto, la ciudadanía con la cual hemos estado muy cercanos, permanentemente recorriendo el departamento, que hacemos una calle o alumbramos y dice, bueno, pero hasta aquí no llegó, esta zona se olvidó, eso es natural. Lo que desalienta y no le hace bien, a mi entender, a la política, cuando la crítica cae en la difamación, en la calumnia, y entonces ahí uno razona, bueno, yo tenía una profesión a la que me dedicaba, en la cual, en fin, era mi pasión desde el punto de vista personal, habré hecho bien en sacrificar eso para meternos en esto. Y entonces al final, cuando uno está haciendo un balance, anoche cuando se inauguraba un grupo de luces muy importante, era un barrio humilde, y la alegría con que la gente recibe esa mejora en la calidad de vida, de alguna manera compensa esos desvelos.
Siempre, si me permite, igual, sí,
es la duda.
Claro, queda esa duda que usted ha planteado. Si me permite, en todo caso me gustaría saber un ejemplo, o acaso un momento, una instancia donde haya sentido más acentuada la difamación o la calumnia.
Bueno, casi hasta el día de hoy se repite una, 10, 100 veces que yo he contratado a la intendencia, a mi señora, a mi hermano, a mis hijos, a mis primos, a mis cuñados. Totalmente falso, totalmente falso. Inclusive alguien que lo ha firmado, que tiene toda la documentación. La documentación de la intendencia es absolutamente transparente. Hemos puesto en marcha el expediente electrónico. Por lo tanto, todas las resoluciones del intendente, todas las designaciones, todos los cargos, está todo a la luz de cualquier periodista, de cualquier ciudadano, de cualquier político que quiera informarse. Había un político que, y hay una pequeña corrección a lo que tú decías, yo fui parlamentario, fui diputado por Canelones hace 25 años, uh-huh. En aquellos tiempos había un político muy con mucha experiencia que me decía, bueno, lo que importa es que se hable de cada cual. Sin embargo, uno cuando ingresa a la política como un militante social, fundamentalmente, nunca hace el cascarón para afrontar cuando la crítica viene por el lado de la difamación o la calumnia, que no le hace bien no solo a quien ejerce el cargo, sino que no le hace bien a la política en general.
A propósito de eso, por ejemplo, a usted le consta que hubo acusaciones de corrupción que han llegado a su entorno, como lo acaba de describir, pero por parte de uno de los candidatos a la intendencia de Canelones por el Partido Colorado. Fue quien dijo que usted colocó a integrantes de su entorno familiar en puestos rentados de la intendencia.
Absolutamente falso, absolutamente falso. Como conozco al candidato que ha hecho estas afirmaciones, lo llamé a él personalmente, me pidió disculpas personales, pero no sé si las hará pública. Y además después en algún medio ha dicho que no tenía pruebas. Entonces, no está bien, ¿verdad? No está bien, no le hace bien al ejercicio. Hay toda una línea por las redes donde de repente se difunden estas cosas. Ahí también alguien afirmaba lo mismo exactamente. Pidió disculpas porque alguien también le dijo esto es absolutamente... Investigó, averiguó y dijo, me equivoqué.
¿Y ha logrado blindar a su familia ante estas cuestiones?
Esa es la gran interrogante que uno tiene, ¿verdad? Es decir, si todo el compromiso político, todo esto de hacer el esfuerzo por cambiar un departamento que lo hemos cambiado y a mi entender para bien, compensa el dolor de los más cercanos. Eso sin duda es un desvelo que a mí me genera hasta el día de hoy, ¿no?
Esto tiene que ver con lo que usted decía, lo malo de la política, la parte patológica de la política que siempre debe ser defendida, la política como tal, no con estas patologías. Ahora, ¿dónde le dan en el clavo cuando lo critican?
A mi entender, tengo que hacer, para responder esa pregunta, tengo que hacer, es decir, Canelones hoy, como le decía al principio, está saneado, tiene su presupuesto equilibrado, llevamos 2 años donde los ingresos son superiores a los egresos, es decir, Canelones tiene superávit. En segundo lugar, la rendición de cuentas fue aprobada por el Tribunal de Cuentas también en 2 años sin observaciones. Hoy, cuando entregue la intendencia, tengo el informe del director de Hacienda, está la reserva suficiente como para tener la tranquilidad de todo el año. Si uno piensa hace 10 años que estaban para pagar los sueldos y no estaban pagos y una acumulación de deuda imponente, hoy el director de Hacienda me entregó, porque yo sigo esto día por día, lo que tenemos depositado de tal manera que la intendencia canaria está sustentable y equilibrada hacia todo el año. ¿Qué es lo que sucede? Como decía aquella disputa que había entre Cataldi y Damiani cuando eran candidatos los dos a presidente Peñarol. Con balance saneado no se ganan campeonatos. Y Cataldi hacía cuestión de ganar los campeonatos, Damiani del equilibrio de las cuentas. Entonces, el vecino de Canelones lo que quiere es no tanto que la intendencia esté equilibrada, esté bien, esté sustentable,
sino que sienta las obras públicas.
Entonces, ahí... Nosotros, fíjese Daniel, estamos invirtiendo en este momento 175 millones de dólares en vialidad y pluviales. Desde el 2013 al 2015, hasta finalizar este año, nosotros estamos invirtiendo 175 millones de dólares en obras. Es la inversión más grande de la Intendencia de Canelones en materia de vialidad en 2 años. Entre ellos, la obra de la Ciudad de la Costa. ¿Cuál era el gran tema? Y este es otro. Primero, equilibrio presupuestal. Segundo, Canelones, que es lo que a veces no se ve en lo cotidiano. Canelones hace 40 años tenía 250.000 habitantes. En la década del 60, 70, tenía 250.000 habitantes. Hoy tiene 523.000 habitantes. Duplicó su población. Ciudad de la Costa hace 20 años era balneario. Ahora viven allí permanente 130.000 habitantes. Hoy hay una nueva realidad, que es Salinas, Marindia, Atlántida, Parque del Plata, sur y norte, que ya viven 50.000 personas todo el año.
Eso lleva a un tema que querría tratar más adelante, pero desde su punto de vista, hoy, ¿Canelones merece un trato diferente del gobierno central en atención a estas circunstancias que usted acaba de mencionar?
Sí, ahí tiene que ver con algo hacia el futuro. Canelones y todos los gobiernos departamentales, en un camino que empezó a transcurrir Pepe, desde el gobierno nacional.
Pero las características de Canelones no le hacen un caso distinto.
Absolutamente distinto. ¿Por qué? la distribución que venía de los fondos de desarrollo del interior a todo el país, a todos los gobiernos departamentales, viene de mucho tiempo antes de que cambiaran estos parámetros poblacionales. Hoy Canelones, de acuerdo a los estudios que hay, notoriamente merecería un aporte superior que viene del Gobierno Nacional. En el caso nuestro, lo que viene del Gobierno Nacional representa el 23-24% del presupuesto. Para los gobiernos departamentales más chicos en población representa más del 50% del presupuesto lo que viene del Gobierno Nacional. Notoriamente en esta área metropolitana, donde creció, le doy un ejemplo, es otra de las cosas que me dan tranquilidad, pero al mismo tiempo la angustia del hoy. Nosotros planificamos el departamento. El plan de Ciudad de la Costa es un plan que está en marcha. Hoy la Ciudad de la Costa crece en función de normativas. No como creció hasta ahora, sino que hay normativas.
Hay planificación.
Hay planificación, que es el plan de Ciudad de la Costa. Hay un plan en marcha. Me dirá el vecino de Solimar o de Pinar Norte o de Lomas de Solimar que todavía no llegamos, pero hay un plan. Y está financiado, que es lo más importante.
Marcos, usted me acaba de mencionar esto de la planificación, de hacer una planificación sostenible, además.
Exactamente.
De nada vale algo sustentable. Pero todavía no me ha dicho dónde se da más en el clavo que en la herradura cuando se le critica. ¿Qué es aquella cuestión que usted entiende que le ha faltado a su gestión?
El tiempo para las obras. Seguramente en un año más Canelones va a estar con un despliegue, sobre todo en algunos lugares más críticos, realmente con un plan vial a pleno. El ejemplo más claro es Ciudad de la Costa, también la zona de Costa de Obra o de Salina en adelante. Ya estamos con el plan en marcha. Y ahí, sí, esto también es una reflexión en general para el Estado. Yo creo que tenemos que avanzar en transparencia, que tenemos que el expediente electrónico, la gestión electrónica nos da transparencia, pero tenemos que avanzar en eficacia y en tiempo. Cuando uno planifica, Canelones los primeros 5 años verdaderamente fue una estrategia de equilibrar, volverlo sustentable y proyectar el futuro, que es lo que estamos haciendo ahora. Por los primeros 5 años no teníamos crédito, no teníamos crédito del Banco República. Una empresa en aquel momento con 5.000 y pico de funcionarios, ahora son 4.250, sin crédito en el Banco República, sin crédito en la banca privada. Los propios trabajadores no tenían crédito porque no podían acceder al crédito. Primero equilibrar, ordenar. Y ahora seguramente la ecuación más crítica es el tiempo de gestión. El Estado en general, teniendo el dinero, teniendo los recursos, teniendo los proyectos, lleva un año después poder ejecutar la obra que uno tiene planificada. Ese es el mayor debe, sin duda.
Bien, a propósito de recursos, recuerdo un informe del diario El País del 21 de agosto, y allí señalaba, voy a leer, que el 27% de los ingresos de la Intendencia de Canelones eran retenidos por deudas, o sea, a través de bancos, bonos, etcétera. La primera pregunta es, ¿así es así la realidad actual y cómo se afronta esta situación? ¿Con qué se va a encontrar el futuro intendente de Canelones?
Sí, eso es muy importante. Nosotros hemos llegado al equilibrio, está el flujo a disposición de quien lo quiera ver. Nosotros tenemos en herramientas, y esto es fundamental, Daniel, tú me preguntabas los recursos departamentales. Es fundamental las herramientas que se generaron. Cuando a mí me hablan, Canelones tuvo una mala administración. Fíjese, nosotros emitimos, por primera vez un gobierno departamental emite en la Bolsa de Valores y logra cancelar la deuda que tenía con los acreedores privados, que era de 130 millones de dólares, la bajamos a 30 millones de dólares pagaderos en 15 años y en pesos, en unidades indexadas. Pues la deuda estaba en dólares y con conformes e intereses que se volvían cada día más como un taxi imposible de pagar. Primera cosa, fideicomiso de deuda, emitimos en Bolsa de Valores. Y la demanda que hubo en la bolsa con respecto a la oferta fue muy superior, lo que nos permitió una tasa de interés muy razonable. Luego hay dos herramientas nuevas, el fideicomiso para las obras, que también emitimos en Bolsa de Valores, aquí con los recursos solo del departamento. Emitimos en bolsa, nos fue muy bien y ahí logramos invertir 60 millones de dólares en obra. Y ahora, para la Ciudad de la Costa, que afortunadamente lo más importante es que la obra está financiada, fue un proyecto llave en mano que se licitó, es una ejecución de 30 meses para hacer la vialidad, los pluviales y la OSA, el saneamiento de gran parte de Ciudad de la Costa, esa obra está financiada. Todo este compromiso, el pagar la deuda, el fideicomiso de obras y el fideicomiso para la Ciudad de la Costa, en ningún momento supera el 10% de los ingresos del departamento. Esto se elevó a la Junta Departamental, se elevó al Tribunal de Cuentas, o sea, y eso, pero además está en pesos, con los recursos nuestros, sin comprometer otros recursos, y progresivamente en el correr de los años baja del 10% al 1%.
Bueno, y también la Intendencia arrastraba una circunstancia compleja y tenía que ver con los juicios. ¿En algún momento llegó a enfrentar algo así como 250 juicios?
Sí, sí.
Bueno, esa cifra que tenía que ver con los juicios representaba 29 o 30 millones de dólares. Había de todo. Juicios laborales, juicios civiles, muchos con sentencia firme, que la Intendencia incumplía. ¿Cuál es entonces, volviendo al balance, cuál es la realidad hoy?
Bueno, lo primero es que con aquel fideicomiso de deuda cancelamos los juicios más voluminosos y los que tenían sentencia. Como le decía, era una deuda que se iba a 130 millones de dólares con los juicios ya hechos, con todos los costos, costas, con todo lo que genera un juicio, con lo que va generando en la medida que el juicio sentenciado no se paga. Ahí nos sacamos prácticamente más del 90% de los juicios contra la Intendencia.
O sea, ¿en números, en plata?
En plata, en dinero, nos sacamos más del 90%. Uh-huh. También se canceló vía ese fideicomiso una deuda que había con los guardavidas de los periodos anteriores de más de un millón de dólares, con juicio también sentenciado, también se canceló. Queda un porcentaje menor de juicios que ya estamos pagando y que a su vez en este flujo que yo le decía que tengo la tranquilidad de la reserva que hoy tenemos, prevemos ya la cancelación de los juicios de acuerdo a los fallos de la justicia.
¿La próxima administración enfrenta una Intendencia saneada?
Saneada. Carámbula. Sí, sí, sí. Y los números están a la vista, ¿verdad? Los números están a la vista. Si usted piensa que yo hoy, cuando entregue la Intendencia, tengo ya el flujo asegurado de todo el año y el presupuesto proyectado para quien venga de recursos que le permiten seguir ejecutando las obras, cumplir las obligaciones, prever las obligaciones por los juicios y, por cierto, cumplir con el convenio con los trabajadores, eso nos da tranquilidad.
Bien, algunos mensajes de la audiencia antes de ir a la primera pausa a las 8:25 de la mañana. ¿Qué va a hacer la Comuna Canaria con la proyectada reapertura de la cantera de AFE ubicada en la ciudad de Suárez? Vamos a temas muy específicos, por lo tanto le pido muy breves las respuestas, Marcos.
Ahí ha habido todo un pronunciamiento del municipio de Suárez, de la Intendencia, la Dirección de Gestión Ambiental, en sentido opuesto a la reapertura con la proyección que se hace de la cantera de Suárez.
Saludos a Marcos. Bien, felicitarle por la maravillosa obra de la costanera y ese paseo peatonal.
Sí, hoy en la mediodía de las últimas cosas se proyecta la primera parte de la rambla de la Ciudad de la Costa, que va a quedar muy bonita.
Bueno, hay dulces y hay saladas.
Desde luego.
Como dice Romano. Salinas sigue teniendo la calle central destrozada y otras que se inundan siempre.
Salinas, como yo le decía, es esa nueva etapa de desafío que ya está proyectado, se hizo todo un estudio de los macrodrenajes.
Porque además todos recordamos las inundaciones de 2014 que fueron caóticos.
Donde más nos golpeó, porque se da lo mismo que en la Ciudad de la Costa, ¿verdad? En Salinas hoy viven 25 a 30 mil personas, esto en menos de 10 años. Entonces, toda esa zona, primero lo que es la construcción de la ruta que se está estudiando todos los desagües. Segundo, la medida que la gente se instala, no hay la permeabilidad que había antes, porque eran suelos de arena que absorbían, ahora no hay la permeabilidad. Entonces, en Salinas ya está, y se ha reunido, y nos hemos reunido con los vecinos, un plan de macrodrenajes, que es lo primero, asegurar el normal corrimiento del agua.
En Jauregui y Berri están perdiendo una mina de oro de recaudación de los cientos de terrenos sin dueño que son ocupados por inescrupulosos. Lucran con ellos.
Hay un gran problema y tiene que necesariamente coordinarse desde todo punto de vista de las herramientas que hoy se nos da la ocupación de predios privados en general, donde la Intendencia tiene una limitación legal. No podemos meternos a desalojar gente que se mete en terrenos privados. Esos terrenos privados son de los dueños. Si el dueño no desaloja, yo no puedo intervenir.
Si el dueño no acude a la justicia y la justicia a la policía.
Son dueños con largo tiempo de abandono. La policía tampoco puede actuar y entonces hay verdaderamente una industria que se produce de ocupación, no solo en Jauregui y Berri, en el norte de Salinas, en el norte de Marín, en el norte de Parque del Plata, que nosotros estamos convergiendo con la policía, con la justicia. Nosotros, cuando los predios son públicos, actuamos inmediato. Cuando son privados, comunicamos al propietario, tratamos de que el propietario tome los caminos que debe tomar, ¿no?
Acabo de escuchar al intendente decir que la Intendencia de Canelones tiene superávit. ¿Le pueden preguntar entonces por qué no le pagan a los proveedores?
Con los proveedores estamos al día, que nos mande a quienes se refiere y con mucho gusto, pero estamos al día.
Soy propietario de local que en Atlántida funciona biblioteca y casa de la cultura. Nunca me pagaron el alquiler. Habla también de la situación de los proveedores.
Sí, ese es un tema que está hace tiempo resuelto, ¿no?
Marcos, estuvo muy bien. Lo malo es que el aforo de suburbanos a urbanos en lugares que estamos lejos de escuelas, liceos, paradas de ómnibus, servicios de salud, se paga menos contribución en Montevideo que acá. Saludos, María de Pinar Norte.
Se paga menos contribución en Montevideo
que en algunas zonas de Canelones, nosotros, que no tienen acceso a algunos servicios como
lo que nosotros hicimos, que es una herramienta que le queda a los gobiernos que vendrán después. Se logró hacer un ordenamiento de todo el territorio en convenio con Catastro. Se hizo un relevamiento propiedad por propiedad y se pudo ordenar lo que son terrenos urbanos, suburbanos, rurales. Se identificó que había 8 millones de metros construidos que no estaban registrados y en función de eso se hizo una actualización catastral, de acuerdo al aforo de Catastro y con apoyo de la Universidad de la República. Es lo que tiene hoy Canelones.
Ocho de la mañana, 32 minutos, están llegando muchos mensajes a propósito de la presencia en estudios del hasta hoy intendente de Canelones, Marcos Carámbula. Dice alguien, en este caso a través del Twitter, para Marcos, el corredor paralelo a la Rambla, tan necesario como disfrutable, dice además este oyente. ¿Llegará al puente Carrasco a Shangri-La?
Sí, sí, sí. Hoy solo es un tramo de 1.5 kilómetros aproximadamente, que es un poco una primera muestra cómo va a quedar, pero va a llegar desde Carrasco. No voy a estar yo naturalmente en la intendencia, pero está proyectado desde el puente Carrasco hasta el Pinar.
Marcos, pago casi 29.000 pesos de contribución. No vivo en una mansión y mi calle es un desastre. ¿Qué está pasando?
Bueno,
no dice la zona.
Sí, habría que ver cuál es la zona. Lo que se ha hecho fue lo que decíamos recién. Se actualizó con Catastro el valor de las propiedades. En todos los casos lo que hubo fue dar un espacio para que la gente, si veía que estaba mal tasado o que se le ponía un número de metros superior a lo que tenía, pudiera presentarse, pudiera rever ante el Catastro la tasación y en función de eso ajustar la contribución.
Un apunte sobre este asunto de otra oyente. Dice, perdón, una cosa es reaforo, otra es cambiar de categoría urbanos a suburbanos. Insisto, no tenemos los servicios de los urbanos. Eso hizo que subieran mucho las contribuciones.
Sí, sí, es real que se ha cambiado, sobre todo en la zona rural a suburbano y suburbano-urbano. Los servicios, es como decíamos al principio, venimos corriendo atrás de los servicios. Yo les doy un ejemplo, el saneamiento. Canelones tenía, cuando nosotros empezamos, el 15% de cobertura de saneamiento, el 15% para una población de 520.000 habitantes. Montevideo tiene el 100% prácticamente, poquito menos. Fíjese, pues está bien, uno ve la calle y la luz porque es lo visible, pero lo del saneamiento es tal vez el cimiento de la calidad de vida sustentable de cualquier ciudad. Hoy Canelones, por cierto con el trabajo de la OCE que pone en marcha la planta de saneamiento de Ciudad de la Costa, es para 300.000 personas, el primer pueblo que se conecta a Espando. Del otro lado, en la Ruta 5, con eso vamos al 50% de cobertura de saneamiento. Del otro lado, en la Ruta 5, en la conexión que vamos a hacer Montevideo, La Hoz y Canelones, conectándonos a la nueva planta de Montevideo, 120.000 personas, ya empezamos, ya está el proyecto ejecutivo, se va a licitar en el correr de este año, vamos a llegar al 80%. Lo que dice la oyente es de verdad, venimos detrás de los servicios. Y entonces, hoy, por suerte, Canelones está planificado para ir cubriendo paso a paso esos servicios.
Bien, sé que me va a exhibir lo del principio de la no injerencia en temas de otros departamentos, pero ¿quién quiere que gane en Montevideo la intendencia?
El Frente Amplio, naturalmente.
¿Qué candidato?
Yo creo que los dos son muy buenos candidatos, muy buenos candidatos.
Hay tres, en realidad.
Tres, sí, perdón. Y mis respetos a la colega candidata del PP, realmente que es una médica joven, muy trabajadora y inserta en los barrios. Los tres hay buenos candidatos, lo más importante, hay un programa único en Montevideo con perfiles diferentes. Daniel Martínez, naturalmente, con experiencia en el Ministerio de Industria, en su tarea, en su profesión. Lucía, que a veces no se conoce, una gran conocedora de Montevideo, bueno, estudiante de arquitectura, en los periodos de gobierno de Mariano Arana, cuando ella estaba coordinando la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, fue un sostén fundamental, muy estudiosa, muy conocida, gran recorredora de los barrios, conoce tanto los barrios de Canelones como de Montevideo, como nosotros. Más de una vez nos hemos encontrado con Lucía en cada uno de los barrios, los dos con muy buenos equipos, así que va a ganar el Frente Amplio, que es lo que más quieren.
No se pronuncia por ninguno de los dos principales.
Yo acompañé, lo he estado públicamente acompañando lo que fue el lanzamiento de la candidatura de Lucía. Uh-huh. Yo naturalmente respaldo a Lucía.
Pero está bueno decirlo, claramente.
Sí, estuve cuando se lanzó su candidatura respaldándola. En todos los casos tenemos muy buena expectativa de poder seguir trabajando juntos en lo que hemos definido la agenda metropolitana, ¿no?
¿Y el proceso electoral en Canelones? ¿Las chances allí del Frente Amplio?
Bueno, Canelones, como usted decía, más allá de la evaluación de las encuestas, que hoy en día siempre uno las pone con signo de interrogación, yo creo en la seriedad de las encuestas y las tomamos siempre como referencia. Canelones en octubre y en noviembre tuvo la votación más alta del Frente Amplio en la historia del Frente Amplio en Canelones. Fue la votación de mayor respaldo a nuestra fuerza política. Tengo toda la expectativa también de que en mayo va a ser igual, y pienso que los dos candidatos que tenemos, que además están haciendo una campaña en unidad, Yamandú Orsi y José Carlos Maías, muy buenos candidatos los dos. Maía, del rol de legislador, ha conocido y conoce el departamento, lo camina mucho. Y Yamandú Orsi es un excelente compañero, ha estado 10 años como secretario general, en muchos casos ha asumido la intendencia, conoce profundamente el departamento, y los dos fundamentalmente tienen una capacidad de trabajo éticamente intachables, así que...
Pero allí también usted tiene claramente su opinión respecto a Orsi, ¿lo entiende como el delfín del intendente?
Naturalmente, con el respeto a los dos candidatos, y más ahora que estoy terminando como intendente, a partir de mañana ya con otras responsabilidades, lo dicho públicamente, voy a respaldar la candidatura de Yamandú, ¿no?
¿Le ha molestado en alguna medida lo que ha sido la crítica de Maía en algún caso?
No, para nada, para nada. Es más, creo que José Carlos aporta, yo creo que la gran fortaleza que tiene el Frente Amplio es la diversidad. Siempre ha sido su característica, la unidad en la diversidad, y entonces no todos tenemos la misma mirada. José Carlos ha estado muy cerca, siempre ha estado muy informado, ha estado respaldando él y toda la fuerza política. Yo hace dos días que fui a la Junta Departamental a despedirme de la Junta Departamental, decía que Canelones tiene dos grandes patrimonios. Uno es esta situación económica y financiera que hoy le permite encarar el futuro con certezas, y en segundo lugar, que esto es muy importante desde el punto de vista político e institucional. Nosotros, personalmente, tuve siempre el respaldo de la fuerza política. Que el Frente Amplio respaldó siempre al gobierno departamental, a veces con la crítica, en el acierto, pero a la hora de respaldar las iniciativas, votó por unanimidad el Frente. Nunca hubo nada en estos 10 años que el Frente Amplio no acompañara al gobierno departamental, y cuando había que corregir, corregíamos. Pero el otro gran capital que tiene Canelones es que estas herramientas del fideicomiso de deuda, del fideicomiso de obras, del fideicomiso para la iniciativa de la Ciudad de la Costa, tuvo el respaldo de un sector mayoritario del Partido Nacional, trabajaron con nosotros, pensaron las soluciones y acompañaron con su voto, porque se precisan mayorías espaciales. En muchos departamentos esto los intendentes no lo lograron. Canelones tiene ese capital. Hay una sector político importante de la oposición que comprende que hay temas departamentales que son departamentales, y más allá de las diferencias políticas, acompañarlos. Yo esto lo rescato mucho.
Bien, hablando de política ya en los últimos minutos, Marcos, ¿vuelve a su fuente comunista? ¿Vuelve al Partido Comunista orgánicamente?
Primero, como tú decías hace un rato, mi idea era terminar la intendencia y retirarme de la gestión pública. Sin embargo, en estas elecciones los frenteamplistas sentimos todos que teníamos que apoyar y trabajar y meter todo nuestro esfuerzo para consolidar un tercer gobierno del Frente. Y con mucha alegría, con mucha emoción, recibí distintas propuestas. Por propuesta del presidente de la República, yo soy suplente de él en la línea del Senado, y para mí una enorme alegría que el Partido Comunista, la 1001, me haya propuesto encabezar su lista al Senado.
¿Actuará en función de los postulados del Partido Comunista?
De la historia del espacio que fue el Frente Izquierda en su momento, que fue uno de los grandes gérmenes de la unidad del Frente Amplio. Puentes de unidad generar pensamiento, trabajar en temas fundamentales, profundizar en temas de derechos, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, la integridad de una propuesta de carácter nacional desde el espacio 1001, que es un espacio de unidad, que es el que seguimos trabajando. Yo no soy comunista, pero tengo un gran orgullo de ser parte de ese espacio, ¿eh?
En función de ese pronunciamiento, no es comunista, quiere decir que seguirá actuando con independencia, aún, por ejemplo, en decisiones que orgánicamente toma el Partido Comunista.
Yo tengo mucha expectativa a generar, de alguna manera, en Canelones también lo decimos, los gérmenes de lo nuevo, ¿verdad? La participación de los jóvenes, la presencia del movimiento sindical, retomar la relación con la universidad y la cultura, profundizar los temas de los derechos. Creo que el Uruguay ha tenido una experiencia formidable con la aparición de los jóvenes. Muchas veces a los jóvenes no participan. Los jóvenes, que independientemente de la postura que uno pueda tomar del no a la baja, marcaron el involucramiento de la juventud. Entonces, los más veteranos, de alguna manera, tenemos el rol de generar puentes de unidad y puentes de diálogo y espacio de pensamiento. Con independencia, pero muy convencido del espacio 1001.
¿Hay lugar para un nuevo espacio?
Este espacio es la historia del Frente Amplio, ¿no? Este espacio, el espacio 1001, como es los socialistas, como son los demócratas
cristianos. No crear uno nuevo, pero
No. Es retomar con mucha esperanza, en mi caso, esa vieja construcción sólida de una izquierda unida, sin exclusiones, diversa, plural, y fundamentalmente con un concepto que es profundizar y avanzar en democracia, ¿no?
¿Más izquierda?
Más democracia, más construcción de derechos, sociedad de derechos, sociedad de iguales.
Le pregunto porque también los analistas se han encargado de marcar que en el tercer gobierno del Frente Amplio, Vázquez ejerciendo la presidencia y Astori en la titularidad del Ministerio de Economía, no se encuentra mucho espacio para eso que se denomina más izquierda, como reclaman algunos sectores, entre ellos el sublema que usted mismo integra.
Acá la clave es en qué medida nosotros generamos un espacio continuo entre la fuerza política, el gobierno y la sociedad. La dialéctica es esa, ¿verdad? Los trabajadores lograron en los últimos años conquistas fundamentales y fue sobre la base de una fuerza política que respalda esas conquistas, del movimiento sindical jugando por entero esos derechos y un gobierno sensible y el Parlamento que acompañó estas iniciativas. En otra expresión, la sociedad civil ha logrado derechos fundamentales, el derecho a la diversidad, el matrimonio igualitario, el respeto al diverso, como a su vez la legalización de la marihuana. Eso es expresión de la sociedad civil organizada, que en el Uruguay, por suerte, es muy fuerte. Entonces, más que definir en términos de ecuación dentro del gobierno, aquí la clave es cómo la fuerza política relaciona gobierno, sociedad y trabajo con la gente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y mucho éxito en esta nueva responsabilidad.
Qué momento se viene en la tardecita, ¿no? En el Politeama.
Sí, la verdad, estamos muy, muy emocionados de poder entregar el mando y además asume por primera vez una intendente mujer. Mm. 5 meses va a estar la profesora Gabriela Garrido, que forma parte de nuestro equipo, pero es la primera mujer intendenta de Canelones, un departamento como Canelones, ¿no? Con la historia que tiene Canelones.
Un teatro que lleva además un nombre muy especial.
Muy lindo, sabes que hoy tenemos la enorme alegría que ese teatro Atahualpa del Chopo, Complejo Politeama, Yolanda, su viuda, ha resuelto y lo vamos a anunciar en la noche de hoy, entregar toda la biblioteca de Atahualpa a su ciudad, Canelones, fundador del Liverpool, y ahí empezó el teatro y al teatro que lleva su nombre.
Muchas gracias.
Gracias.